MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunirá hoy con senadores para presentar un informe del diálogo de alto nivel del viernes entre México y Estados Unidos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la dirigencia de su partido a transparentar los procesos de selección de candidatos. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, participará en la reunión ministerial de Comercio e Inversión del G20, que inicia hoy en Italia. Hoy comienza la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años de 7 municipios del Estado de México y de 18 a 29 años en otros 10. El presidente López Obrador destacó que llegó a un acuerdo con habitantes en Jalisco para continuar los trabajos en la presa El Zapotillo. Autoridades de Oaxaca rescataron a 5 menores de edad que fueron secuestrados. Los habían contactado a través de un videojuego por el que tenían un grupo de WhatsApp. Hoy volvieron a clases presenciales los estudiantes de educación básica de Nuevo León con el aforo al 100%. Y Facebook anunció que implementará controles para adultos o adolescentes tras las acusaciones de los daños que sus plataformas causan en los menores. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es lunes, la fecha 11 de octubre de 2021, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 11 de octubre del 2021, felicitamos a Nicasio Gumaro, Plácida Zenaida. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Bueno, amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que se formó la tormenta tropical Pamela en las costas del Pacífico. Se localiza al suroeste de Colima y Jalisco. Provocará lluvias intensas en esos estados, también en Michoacán y Guerrero. Podría haber vientos fuertes en Baja California, Chihuahua y Sonora. Para esta tarde se espera ambiente cálido en Campeche, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron en el país 2,690 contagios del virus SARS-CoV-2 y 128 nuevas muertes a causa de la enfermedad. La dependencia detalló que en México hasta el día de hoy se han confirmado 3,723,235 casos totales del nuevo coronavirus y ya suman 282,086 las defunciones totales por la COVID-19. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos mucho. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que vacunarnos contra la COVID-19. Si tenemos a un hijo, una hija con comorbilidades o discapacidad, hay que registrarlo para también muy pronto recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Menores de edad de 12 a 17 años. ¿Dónde lo registra? mivacuna.salud.gov.mx. Y si usted es un padre de familia preocupado por la situación de su pequeñito, pero aún no cumple la mayoría de edad y tiene de 12 a 17 años, también se puede amparar. Si quiere el formato del amparo, escríbanos a redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y se lo hacemos llegar sin ningún problema para que se pueda amparar y esperemos pronto recibir la vacuna contra la COVID-19, que su pequeño reciba la inmunización. La Ciudad de México va a continuar una semana más en semáforo epidemiológico color amarillo, aunque ya se alcanzaron niveles para transitar al color verde.
Esta semana continuamos en semáforo amarillo. Cada dos semanas hay oportunidad de cambio del semáforo, de acuerdo a los lineamientos del gobierno federal. Esta semana no lo hay. Lo que sí es que tenemos la buena noticia, que en el semáforo intermedio que recibimos, seguimos bajando algunos puntos y de hecho estamos ya en puntajes de color verde. Aunque hay que esperar a que esto se confirme por lo menos una semana más para la notificación oficial del gobierno de México. Pero efectivamente, como adelantamos la semana pasada, los indicadores pues han seguido bajando.
¿Cómo llegar al semáforo epidemiológico color verde? Hay que seguir nosotros como sociedad las instrucciones que desde un inicio nos han dado nuestras autoridades. ¿Cuáles son las indicaciones? Portar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos las manos, utilizar gel antibacterial. Y ahorita que ya están las vacunas, aplicarse las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Las autoridades capitalinas descartaron un repunte de casos de COVID-19 pese al regreso a clases presenciales.
Ya a más de un mes del inicio de clases, podemos ver que en el grupo de 0 a 17 efectivamente tenemos todavía una mejoría constante y no ha habido ningún repunte de ese grupo de edad. Consideramos esto importante que se comunique, derivado de pues es importante que los padres conozcan que hasta ahora no vemos un repunte de casos en ese grupo de edad derivado del regreso a clases, y ojalá esto dé más confianza sobre la seguridad de los planteles educativos de nuestra ciudad y lo que apremia, que es que los niños regresen a las aulas.
Importante mencionarle a usted, padre de familia, que las autoridades ya descartaron un repunte de casos del virus SARS-CoV-2 por este regreso a clases presenciales. Usted, pese a los números que ya nos han dado a conocer las autoridades, no confía en llevar a su hijo a las aulas de manera presencial. Aún lo va a tener en casa. Va a seguir educándolo a través de plataformas digitales, va a seguir en esa dinámica familiar. Déjenos saber a través de plataformas digitales, a través de redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Hay un rezago educativo en nuestro país debido a la pandemia por la COVID-19. Hay muchísimas organizaciones que dicen que tenemos ya años de retraso debido a la pandemia. Es necesario que los pequeños regresen a las aulas para convivir con sus compañeros, tener esa relación, no únicamente con sus amigos, sino también con los profesores, poder aprender de una manera adecuada y no a distancia, que le pregunten sus dudas a los maestros de forma presencial. Pero la última palabra la tiene usted. ¿Mandará a su pequeño, a su pequeña a clases próximamente o prefiere aguantarse algún tiempo más? Participe con nosotros a través de redes sociales. El gobierno capitalino no contempla pedir pruebas COVID o certificados de vacunación para acceder a espacios o eventos públicos. Sin embargo, el gobierno ya aclaró que la IP tiene la opción de solicitarlo si así lo desea. Una preocupación de muchísimas personas, ¿no? Llegar a un restaurante y que en el restaurante le pidan a usted un certificado de vacunación o una prueba negativa contra la COVID-19. ¿Usted estaría a favor de que soliciten una prueba COVID en un establecimiento comercial o un certificado de vacunación, como lo hacen en muchos países del mundo. Déjenos saber, serán alrededor de 200,000 menores con comorbilidades los que sean vacunados contra el virus SARS-CoV-2 en la Ciudad de México, según las estimaciones del gobierno capitalino, aunque se tendrá que esperar a que el gobierno federal concluya la etapa de registro. Así lo informó Oliva López, la titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.
Se están registrando los menores con comorbilidades, vamos a esperar que se concluya este registro y vamos a seguir utilizando, y esto ya está autorizado por el nivel federal, el esquema tan exitoso de vacunación que se ha desarrollado en la ciudad, con cita, con sede vacunadora, va a estar así. Estamos estimando alrededor de 200,000, pero 200. Tenemos que ver el registro.
200,000 menores con comorbilidades, los cuales van a ser vacunados contra la COVID-19 en la Ciudad de México. Recuerde que si usted tiene un hijo que tiene alguna comorbilidad o alguna discapacidad, lo pueda registrar para recibir la vacuna contra el COVID-19. mivacuna.salud.gob.mx. Si tienen de 12 a 17 años sus pequeños, sus hijos, sus hijas y no tienen alguna comorbilidad o alguna discapacidad, puede ampararse. El formato se lo dejo en mi Twitter, @juanmapregunta. Y hablando de vacunas, ¿cómo va a marchar la fase 32 en la Ciudad de México? Lo dice el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark.
Estaremos comenzando el martes 12 y hasta el sábado 16 de octubre con segundas dosis a 93,330 personas que se vacunaron en la etapa de 30 a 39 años en la alcaldía Tlalpan con la vacuna AstraZeneca. Esto de martes a sábado. El martes y miércoles, es decir, los días 12 y 13 de octubre, estaremos completando con segundas dosis a aproximadamente 120,000 personas que se vacunaron con la vacuna AstraZeneca en la etapa de 18 a 29 años en las alcaldías Gustavo Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Bueno, lo que da a conocer Eduardo Clark, de todas maneras le estaremos recordando nosotros a través de este espacio informativo quiénes van a estar recibiendo la vacuna contra la COVID-19 esta semana. Hoy comienza la aplicación de la segunda dosis contra el virus SARS-CoV-2 para personas de 30 a 39 años de 7 municipios del Estado de México y de 18 a 29 años en otros 10 municipios mexiquenses. ¿En cuáles? Visite la página de internet mbsnoticias.com y por supuesto la página de internet de la Secretaría de Salud del Estado de México para saber quiénes van a estar recibiendo la vacuna contra la COVID-19. Recuerde que nosotros nos vamos enterando a la par de usted. Lo van publicando en las páginas de internet de las secretarías de salud a nivel local. Cada estado lleva el registro y va anunciando cuándo le van llegando las vacunas y por ende cuándo van a estar aplicando las mismas a quienes ya se registraron para recibir las inmunizaciones. Hemos platicado de las muertes, de los contagios, de los negocios que han tenido que cerrar por el virus SARS-CoV-2. Hemos tenido que platicar en este espacio informativo de todos los giros que han perdido millones de pesos debido a que tuvieron que cerrar sus puertas por muchísimo tiempo. Pero también la COVID-19 ha creado una crisis de salud mental. Son millones las personas en el planeta que sufren de depresión a raíz de la llegada de la COVID-19 a este mundo. Rocío Méndez.
Efectivamente, Juanma, gracias. Buenos días. Este domingo 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se advierte un aumento de la depresión que ya afecta a unas 300 millones de personas en el planeta. La Organización Mundial de la Salud alerta que la depresión es una de las principales causas de discapacidad y puede convertirse en un problema de salud serio cuando es de larga duración e intensidad, porque altera la calidad de vida, las actividades escolares, laborales y familiares, y en el peor de los casos, es causa de suicidio. Cerca de 800,000 personas deciden terminar con su propia vida al año y es la segunda causa de muerte entre los 15 a los 29 años de edad. La OMS indica que hay tratamientos eficaces para la depresión que afecta más a la mujer que al hombre, pero más de la mitad de los enfermos en todo el mundo y más del 90% en países en desarrollo no reciben tratamiento por estigmas, malos diagnósticos o la falta de recursos y de personal sanitario capacitado. Ante ello, la Asamblea Mundial de la Salud aboga por una respuesta global, integral y coordinada, finaliza la Organización Mundial de la Salud. Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Recuerde que hay muchísimas instituciones en el país que lo pueden ayudar con algún problema psicológico derivado del confinamiento, derivado de esta preocupación que tenemos todos por contagiarnos a la COVID-19. ¿Quién lo puede ayudar de manera gratuita? El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Platicamos justamente al respecto el viernes con el titular del Consejo Ciudadano, con don Salvador Guerrero Chiprés, quien nos dio a conocer las cifras de los menores de edad, de las mujeres, de los hombres, de los adolescentes que están marcando constantemente al Consejo Ciudadano para poder apoyarlos con esa ayuda que necesitan debido al miedo, a la angustia, al dolor que muchos sentimos por la COVID-19, por el virus SARS-CoV-2, ya sea porque un familiar se contagió, un familiar perdió la vida, porque le tenemos miedo a la COVID-19, porque no nos hemos podido recuperar emocionalmente, porque tuvimos que cerrar nuestro negocio. En fin, hay muchísimas personas que le pueden apoyar con su salud mental de manera gratuita en la República Mexicana. Le dejamos los teléfonos, las redes sociales de El Consejo Ciudadano en Twitter, @MBSNoticias, @JuanmaPregunta. Buenas noticias, la festividad de Día de Muertos regresan de manera presencial a la Ciudad de México y contarán con la participación de quienes son beneficiarios de los programas culturales.
¿Cuál la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo? Va a ser una serie de festividades, ahora un poco distintas, porque vamos a incorporar también a todos los pilares, a los faros, a todos los, a la cultura comunitaria, al desfile.
Es lo que da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Y hablando de eventos presenciales, ya fue a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. Impresionante todo lo que puede encontrar. Libros muy baratos, hay muchas conferencias, muchos eventos que usted puede consultar en la página de la Secretaría de Cultura. Hay que salir de nuestra casa, hay que comprar libros, hay que leer, hay que educarnos a través de esas páginas que tienen muchas, muchas historias, aprendizajes, para que a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes días, podamos distraernos un poquito de la realidad que se vive en la República Mexicana. Sea buena, sea mala, los libros nos ayudan a despejarnos un ratito de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. 19 minutos después de la hora, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva. México, la selección ganó ayer por la tarde en el Estadio Azteca, Juanma, 3-0, goles de Córdoba. Funes Mori, que ingresó de cambio por Raúl Jiménez para no agotarlo, ¿no? Al Lobo de Tepeji, que sí va a viajar a El Salvador, pese que pues la liga inglesa determina a Centroamérica como un foco rojo, ¿no? Por el COVID-19. Sin embargo, va a viajar, entonces darle descanso. Y el Chucky Lozano, jugadorazo, el mejor de la selección en el campo, anotó el tercero. Decían los titulares, México ganó, gustó, goleó. Yo creo que tendría que ser este panorama normal, ¿no? O sea, de pronto ha venido jugando tan mal que esto ya nos emociona, cuando tendríamos que recordar que es una obligación el equipo del Tata ganar de esta manera. Pero bueno, escuchamos precisamente a Gerardo Martino, que habló de la situación de la mejora, ¿no? Después de partidos complejos, aparte recobraron el primer lugar de la eliminatoria, ahora les comentamos por qué. Mientras tanto, escuchemos al Tata Martín.
Fundamentalmente, intentar hacer lo que hicimos hoy, pero obviar el hecho de ser visitante, obviar probablemente situaciones como el intenso frío que podría haber en Cincinnati o en Edmonton, tratar de salir a buscar los partidos, como siempre lo hemos hecho, ¿no?
Y de repasón, Juanma, para toda la comunidad catracha, que hay mucha aquí en nuestro país, pues quedaron preocupados porque Fabián Coito, así se apellida, pues no da los resultados, el técnico de Honduras, de la H, y ya están empezando a pedir que lo corran. Esto dijo Fabián Coito, dice, no voy a renunciar, ¿no? Hay que seguirle en este asunto.
Lo correcto es preparar el equipo para el próximo partido de Jamaica y después. Pero Eso es lo más honesto como entrenador. Levantar, revertir la situación.
Y te decía, Juanma, que México recobró el primer lugar de la eliminatoria porque Estados Unidos perdió en Panamá 1-0. Jamaica empató a 0 con Canadá. Costa Rica venció 2-1 a El Salvador. En la Conmebol, Bolivia 1-0 a Perú. Venezuela 2-1 a Ecuador. Colombia 0-0 a Brasil. Argentina le dio un repasón a Uruguay, pero repasón, ¿eh? Con una brillante actuación de Lionel Messi. Y del equipo en general, pudieron haber sido 5-6, si no es por el arquero Muslera. En otro frente, Colombia-Brasil, buen partido, pero 0-0. En la Nations League, pues Francia se coronó campeón 2-1 al ganarle España, con mucha polémica, porque al parecer había fuera de lugar, ¿no? En el gol, y las portadas en España ponían esa imagen en línea del jugador francés adelantado. Julio Urías, Juanma, los Dodgers que están jugando la serie divisional de la Nacional, el sábado. Julio Urías, además de adjudicarse la victoria, ¿no?, pichando 5 entradas trabajadas, 5 ponches, incluso se dio el lujo de mandar un hit impulsor cuando estuvo en la caja de bateo. Vencieron 9-2 a los Gigantes de San Francisco, empataron la serie a 1 y van a jugar hoy el tercero de la serie, pero ya en la casa de los Dodgers. Así que vamos a ver a Julio Urías, que está hecho un temporadón del mexicano. Y ayer otro mexicano que también triunfó fue mi chiquito bebé, Juanma, Sergio Checo Pérez, en la mañana muy temprano y contentotes todos porque por fin llegó el podio que se le había resistido desde pues, pasado Azerbaiyán. Habían transcurrido 9 carreras, tuvo que haber estado arriba en Monza, tuvo que haber estado arriba en Sochi, por una u otra razón no se dio, y ahora por fin, en una gran ejecución, arrancó 6º, había terminado 7º la penalización de Hamilton, arrancó 6º, después Gasly con Alonso se pegaron, subió a 4º, gran gestión de neumáticos como nos tiene acostumbrado, pero lo que Checo movió fue la brillante defensa sobre Lewis Hamilton. Es un video que si no lo han visto, chéquenlo porque es de verdad una maniobra brutal ante un coche más rápido como es el de Mercedes. Y luego el adelantamiento ante Leclerc, que fue lo que valió podio, de 4º a 3º. Hamilton quedó 5º gracias a Checo. Incluso al final bromeó con Verstappen, le dijo, me debes unos tequilas. Verstappen le dijo, te los pago en México, antes o después. Y Checo dijo, mejor después, no vaya a ser que nos la vamos a seguir. Y llegamos medios pedernales a la carrera, mejor después. En primer lugar, Valtteri Bottas, la primera, el triunfo del finlandés. Segundo, Verstappen. Tercero, Checo. En 4º, Leclerc. Y 5º, Lewis Hamilton. Forma la información deportiva de este lunes. Ya me colgué, pero es que es lunes. Me despido, pásenla bien, mi Twitter. @ Lea Deportes con Z. Salud.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que es tendencia todavía en plataformas digitales. Seguramente usted ha visto que el nombre de Emilio Lozoya es tendencia, Lourdes Mendoza es tendencia, Hunan es tendencia. ¿Qué es Hunan? Un restaurante muy popular y caro aquí en la capital del país. Y fíjense que es tendencia este restaurante porque ahí captaron a Emilio Lozoya. Le tomó una foto Lourdes Mendoza, periodista destacada de la República Mexicana, estudia estos casos de corrupción. Publicaba hace algunos años de la corrupción de Emilio Lozoya, lo publicaba en distintos medios de comunicación, por lo cual hubo una vendetta en contra de ella y Lozoya la acusó de corrupta. Entonces Lourdes Mendoza, al enterarse que estaba en ese restaurante de la Ciudad de México, cuando se supone que estaba guardadito en su casa con un brazalete que no se podía mover, no podía salir a juzgados, no podía hacer absolutamente nada, lo captan en este restaurante caro de la Ciudad de México, un tema que causó muchísima polémica. Había gente que defendía a Emilio Lozoya, que puede estar donde quiera, y otra gente que dice, no puede ser que se esté gastando los millones que robó frente a todo mundo en ese restaurante de la Ciudad de México. Hay quienes dijeron, Lourdes Mendoza, tú no tomaste esas fotos, ¿cómo es posible que mientas? En fin, platicaremos de la polémica a lo largo de los siguientes minutos. También estaremos platicando de la reforma eléctrica que mandó el presidente de la República al Congreso de la Unión, siguen llegando las reacciones por parte del sector privado, por parte de legisladores. ¿Para cuándo se va a discutir? Lo vamos a platicar. Y también el desenlace de esta reunión de alto nivel, este diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. ¿A qué acuerdos llegaron en materia de seguridad, en materia migratoria? Lo platicamos al volver. En tanto, forme parte de la expresión en línea. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Jarabe de palo, eso que tú me das. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad del país donde nos hace el favor de sintonizarnos. Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba Juanma Pregunta, teléfonos en cabina 55-5166-1025.
Seguridad y justicia.
Al término del encuentro entre México y Estados Unidos, se acordó poner en marcha el entendimiento bicentenario, este que va a sustituir a la iniciativa Mérida. El canciller Marcelo Ebrard expuso que se firmaron 4 memorandos, 4 de entendimiento, y se acordó que el 1 de diciembre se habrá de presentar el plan anual de trabajo para presentar los acuerdos en enero.
Hay entonces 3 grandes objetivos comunes: proteger a nuestra gente, prevenir la delincuencia en la zona de la frontera, desmantelar las redes criminales, que hay 4 memorándums inmediatos. El primero, adicción. Memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados a ello. Primera vez que hacemos este convenio en toda la historia. De una cooperación limitada vamos a una alianza, que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Entonces, respeto, corresponsabilidad y reciprocidad. Los fundamentos de la alianza. Alianza México-Estados Unidos en materia de seguridad, de salud y de comunidades seguras.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que el entendimiento marca un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad en ambos países.
Marca el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad entre México y los Estados Unidos, una que nos verá trabajando como socios iguales al definir y abordar prioridades compartidas, una que procura abordar las causas raíces de los retos de seguridad que enfrentamos, incluidas la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y una que no solo lo hace fortaleciendo y modernizando a las fuerzas del orden, sino también fortaleciendo la salud pública, el Estado de Derecho y las oportunidades económicas de base amplia.
En tanto, en su primera conferencia de prensa en nuestro país, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo, sin precisar el monto, que los recursos que eran destinados a la extinta iniciativa Mérida serán ahora destinados al nuevo mecanismo, pero se va a vigilar que sean distribuidos de manera más eficiente.
Los recursos, pues hay recursos, ¿no? Pero la diferencia en el mañana es que ahora vamos a trabajar más cerca con el gobierno mexicano para asegurar que los recursos que se hacían por la legislatura que creó la medida, que esos recursos se puedan usar en una manera efectiva. En la impunidad es la realidad, ¿no? Si no tenemos un sistema de justicia que trabaja, no podemos a un tiempo donde tengamos más seguridad para el pueblo mexicano o el pueblo estadounidense, ¿no? Entonces es importante.
Asimismo, expuso que el gobierno de Joe Biden coincide en la necesidad de crear esperanza para que la gente deje de migrar de manera ilegal.
Le quiebra uno el corazón, ¿no? Cuando ve lo que pasa con los migrantes que están en estas condiciones, donde vienen en los camiones o en otras maneras, donde hay tanto peligro y hay tanta esperanza que tienen. Entonces, lo que está sucediendo es difícil y por eso va a haber más que vamos a tener que hablar. Nosotros y México estamos hablando. ¿En qué manera podemos quitar ese sufrimiento que están experimentando tantos de los migrantes.
Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, en su primera conferencia de prensa, da a conocer que los recursos que eran destinados a la extinta ya Iniciativa Mérida serán ahora destinados al nuevo mecanismo, pero que lo van a vigilar para que sea distribuido este recurso, este dinero, de manera más eficiente. Estaremos al pendiente los detalles que nos sigan proporcionando las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas. 5:35 a.m. Y bueno, en nuestro bloque de seguridad y justicia ahora tenemos que platicar de algo sumamente lamentable, porque ya van casi 200 feminicidios en la capital del país en los últimos 3 años. Y esos son los reportados. Es una nota de Juan Carlos Alarcón.
En los últimos 3 años, la Ciudad de México acumula 190 feminicidios, en su mayoría cometidos por personas muy cercanas a las víctimas, cuya motivación es el inexistente respeto a la mujer y problemas de pareja, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Entre enero y agosto de 2021, en Ciudad de México, el Ministerio Público registró 42 indagatorias por feminicidio, mientras que al término de 2020 se reportaron 76 y 72 en 2019, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional, entre 2019 y lo que va de 2021, las fiscalías de todo el país reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública la apertura de 2.564 carpetas de investigación por feminicidio. La fiscal general Ernestina Godoy sostuvo que este delito es un problema de no respeto a las mujeres y sus decisiones, que lo materializan generalmente esposos o exparejas de las víctimas.
El feminicidio es la expresión más atroz de violencia contra las mujeres, que son en su gran mayoría cometidos por las exparejas, los novios, exconcubinos, y que ahí tenemos que seguir trabajando la sociedad completa. Todos, no es un asunto solamente de la fiscalía para castigar o tener los elementos para que un juez emita sentencias condenatorias, sino es un asunto de la sociedad completa, donde pues es el respeto a las mujeres.
Dos casos recientes que conmocionaron a la Ciudad de México son los de un par de jóvenes asesinadas con extrema violencia en las alcaldías Miguel Hidalgo y Tláhuac el 1 y 2 de octubre respectivamente. La primera murió por un balazo en la cabeza y la segunda por golpes en el cráneo y la amputación de ambas manos. En ambos casos, los principales sospechosos fueron sus respectivos esposos y están detenidos y vinculados a proceso. Entre enero y mayo de 2021, jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitieron 13 sentencias condenatorias por feminicidio, 7 en juicio oral y 5 en procedimiento abreviado, y una más en esta etapa para un adolescente. Los feminicidios, según las investigaciones, son cometidos en su mayoría con armas de fuego, armas punzocortantes, golpes, asfixia y otros objetos con extrema violencia. El feminicidio jurídicamente tiene ciertas características: violencia sexual o física, lesiones infamantes, mutilaciones, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. El tipo penal de feminicidio contempla también que la víctima y el agresor hayan tenido una relación afectiva, amenazas, acoso, víctima incomunicada y su cuerpo expuesto en algún lugar público, con apenas de 40 a 60 años de prisión. En diciembre de 2019, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum emitió la alerta para la violencia en contra de la mujer, y hasta el momento se han desarrollado diversas acciones para contener este grave problema. Para MBS Noticias, Juan Carlos Alarcón.
Van casi 200 feminicidios en la Ciudad de México en los últimos 3 años. Esperemos la autoridad haga algo para que las mujeres, las niñas, se sientan seguras en la capital del país. tiene alguna historia, algún caso que nos quiera compartir, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina, 55-5166-1025, 39 minutos después de la hora.
Nacional.
Oiga, pese a los subsidios al gas LP, el precio pues sigue aumentando. Citlali Sáenz.
Hola Juanma, buenos días a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Pese a la política de subsidios al gas LP que implementó el actual gobierno, el precio del energético sigue subiendo, incluso supera los niveles que se tenían antes del control de precios decretado por la autoridad. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio a nivel nacional del gas licuado de petróleo, que es el que más utilizan las familias mexicanas, alcanza los 26.05 pesos por kilogramo, mayor al precio que se tenía el pasado 31 de julio, que era de 25.9 pesos. En la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México y también de Hidalgo, el kilogramo tiene un costo de 24.63 pesos, mientras que el litro se ubica en 13.30 pesos, lo que representó un incremento de 41 y 22 centavos respectivamente. Así que las familias tendrán que pagar el cilindro de 20 kilogramos a un costo de 492.60 pesos. El de 30 estará en 738 pesos con 90 centavos. En el caso del de 45 kilogramos, su precio es de 1,108.33 pesos. Cabe señalar que ya se cumplen 11 semanas desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplica el control de precios de gas LP a nivel nacional, siendo Chiapas, Tamaulipas y Chihuahua las entidades que registran el mayor incremento de precios de este energético. Juanma, es mi reporte. Buenos días.
Muy buenos días, Itali Sainz. Gracias por la información. A usted, ¿cómo le ha ido con el precio del gas LP? Cuéntenos a través de plataformas digitales. En tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador al Congreso de la Unión tiene una motivación esencialmente política. Sin embargo, no se justifica debido al daño que causaría al potencial de crecimiento, a la inversión y al bienestar de la población. El organismo detalló que un escenario como el que plantea la iniciativa presidencial tendría graves consecuencias de carácter social, económico, ambiental y legal, lo que ha sido señalado por prácticamente todos los expertos independientes, y nosotros se lo hemos presentado en este espacio radiofónico. Y en la dirigencia del PAN opinaron que la reforma eléctrica es la propuesta más destructiva que hayamos conocido en muchos gobiernos.
La contrarreforma eléctrica que propone el gobierno federal aumentará las tarifas de luz en todos los hogares y empresas del país, lo que se traducirá en un duro golpe al bolsillo de los mexicanos y en un grave daño a la economía en general. Las consecuencias que traerá esta iniciativa para México serán gravísimas e irreversibles. Me atrevo a decir que es la propuesta más destructiva que hayamos conocido en algún gobierno.
Lo que da a conocer Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, y en la Cámara de Diputados, las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales prevén llevar a cabo una reunión conjunta a finales de esta semana para establecer el calendario de trabajo, revisión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de la República. El diputado de Morena, Manuel Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, rechazó que se pretenda sacar el proyecto en fast track.
Aunque no hay prisa, el país no espera y necesita... No, descartado totalmente. Va a ser un proceso lo suficientemente exhaustivo en lo parlamentario para que pues podamos hacer las cosas bien. Yo estoy seguro que será algo de lo cual nos vamos a sentir orgullosos los legisladores de haber logrado, ¿sí?, sacar un dictamen que logre reunir a la mayor cantidad de diputadas y diputados en sentido a favor.
Y esperemos puedan escuchar los diputados, las diputadas, todos los legisladores, las voces de los expertos, de académicos, de personas que integran el sector eléctrico de nuestro país, de expertos en materia energética, para que puedan legislar a favor del ciudadano y no a favor de algún partido político. Los integrantes de Morena y el PT en la Comisión de Energía dejaron en claro que su labor en esa iniciativa es ir por la segunda nacionalización del sector eléctrico. Parte del debate.
Benjamín Robles Montoya. No soy integrante de esta comisión. Represento aquí en esta instalación al Partido del Trabajo. Y bueno, me queda claro la enorme importancia. Vamos por la segunda nacionalización de la industria eléctrica.
Gerardo Fernández Noroña, y con todo para recuperar la soberanía energética y servir al pueblo de México.
Saludo la instalación de esta comisión y obviamente tenemos un trabajo muy interesante que hacer para reivindicar la soberanía energética de nuestro país. Enhorabuena.
No vamos a dar un solo voto a propuestas que nos lleven a un retroceso en las libertades y en el bienestar de la población. El presidente propone destruir el sistema eléctrico nacional y entregárselo en bandeja de plata a Manuel Bartlett. Desde aquí enviamos el mensaje a la nación: no lo vamos a permitir. No tienen mayoría calificada ni la tendrán. El bloque opositor está más fuerte y unido que nunca.
La iniciativa presidencial de carácter constitucional, sustentada en la seguridad energética, la recuperación de la rectoría del Estado en los sectores estratégicos de la nación y acabar con las condiciones asimétricas del mercado eléctrico, nos exige prudencia y tolerancia, que se traduzca en acuerdos, en consensos, donde por encima de cualquier interés particular, cumplamos con nuestro deber de velar por los intereses de todos los mexicanos.
Si no le apostamos al diálogo y a revisar esta reforma que presentó el presidente, a lo mejor la van a sacar en la comisión, pero seguro estoy que no va a salir en el pleno. Mejor apostémosle al diálogo, tómenos en cuenta, porque si no va a ser lamentable que nos pasemos horas, días y meses aquí y que la comisión no pueda llevar una propuesta de consenso y que en el pleno no vaya a pasar.
Nosotros estamos en el acuerdo, como siempre lo hemos dicho, de un parlamento abierto, de escuchar, de discutir, de respetar, de llegar a un consenso, que y hacer ese llamado. Hagamos equipo para la mejor construcción. Hagamos equipo con respeto para poder sacar adelante, pues, las mejores decisiones para cada uno de nosotros.
Las mejores decisiones para el país, por eso es de suma importancia que los legisladores, nuestras diputadas, nuestros diputados, escuchen las voces de absolutamente todos quienes están en el sector privado, académicos, expertos en materia energética, y derivado de esas opiniones, de esas conversaciones, de esos debates que se tendrían que dar, tomar la mejor decisión para legislar a favor de el ciudadano, porque para eso están nuestros legisladores, para poder cambiarle la vida para bien a quienes vivimos y trabajamos en este país. El presidente López Obrador aseguró que para la aprobación de su reforma no hay moneda de cambio ni negociación con el PRI ni con alguna otra fuerza política, y por tanto estos deberán informar a la población por qué decidieron su voto.
No hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo y ellos van a contar con toda la información. Ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla en foros, polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal, del Ejecutivo, van a asistir a las cámaras.
Esperemos sea así. Los números de la semana, Lalo Torreblanca.
Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana a quienes nos escuchan. Esos son los datos más importantes de los que habrá de informar el INEGI en el transcurso de la presente semana. Este lunes 11 de octubre informa sobre los viajeros internacionales al mes de agosto, la actividad industrial estatal al mes de junio y vehículos pesados registrados al mes de septiembre. Mañana martes, actividad industrial al mes de agosto. El miércoles 13 de octubre, vehículos registrados al mes de septiembre. El jueves 14, transporte urbano de pasajeros al mes de agosto. Y el viernes, pues prácticamente para enterados en materia económica, no hay nada que informar. Esto es lo más importante, Juanma, que pasen un excelente lunes. Buen inicio de semana y nos escuchamos en una semana.
Así será, mi querido Lalo Torreblanca.
Internacional.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no pudo entrar a un partido de fútbol debido a que no se permite la entrada a personas no vacunadas. Facebook anunció que implementará controles para adultos y adolescentes tras las acusaciones de los daños que sus plataformas causan en los menores. Se reprogramó para este miércoles el lanzamiento de la misión de Blue Origin al espacio, en la que también, por cierto, estará el actor William Shatner. Las columnas.
Columnas políticas. El Heraldo de México. Definiciones. Manuel López San Martín.
México, Estados Unidos, no hay desastre. Algunos lo desean, otros hasta lo presagiaban. Pero no hay desastre ni ruptura en la relación entre México y Estados Unidos. Es cierto que hay diferencias y quizá prioridades distintas, tan natural como obvio. Pero es innegable que hay diálogo, y por la forma y fondo de lo ocurrido el viernes pasado en nuestro país, también hay acuerdos. La relación bilateral tiene sus jaloneos y dinámicas propias. Es compleja, porque nuestros problemas comunes lo son. Pero estamos ligados, nos necesitamos mutuamente. A decir del encuentro de alto nivel del viernes, eso lo entiende el gobierno del presidente López Obrador y el de Joe Biden. Compartimos la frontera más activa entre dos países del mundo. Más de 1 millón de personas van y vienen a diario. Nuestra relación económica es muy potente. Y claro, también los retos en seguridad, tráfico de drogas, armas y sobre todo migración. Urgen soluciones conjuntas, pero estamos sentados en la mesa para encontrarlas. Y no se trata de una posición de sometimiento, sino de cooperación, de colaboración. Eso se vio el viernes. No hay desastre ni ruptura. Un triunfo de nuestro país es el tema del tráfico de armas, en el que ha puesto énfasis la Cancillería. Declaramos nuestro apoyo a las iniciativas actuales y a la necesidad de mantener las iniciativas en curso para impedir que las armas de fuego vendidas en los Estados Unidos lleguen a México, indicaron en declaración conjunta. Por supuesto que hay intereses, no existe la caridad. La amistad es de dientes para afuera, y lo que define la agenda son las prioridades de un lado y otro de la frontera. En el camino confluyen crisis e intereses, claro, de lo migratorio a lo ambiental y económico, marcadamente en el sector energético. Pero parece que ambas partes, pese a que se envían señales y muestran sus desacuerdos, más en una dinámica de política doméstica que internacional, se encuentran en las coincidencias y relegan las diferencias.
El financiero.
Lourdes Mendoza, sobremesa. El Pekín Dog de Lozoya, cortesía de la Fiscalía. Eran las 19:38 horas de este sábado 9 de octubre cuando me hablaron para decirme que Emilio Lozoya Austin estaba en el Hunan de las Lomas de Chapultepec. No lo podía creer, y no lo podía creer por dos razones. ¿Quién se atrevería a ir a un restaurante cuando enfrenta un publicitado proceso penal por haber recibido, por presuntos actos de corrupción con Odebrecht, más de 10 millones de dólares en sobornos? Y porque el propio Lozoya ha declarado ante el juez 52 de lo civil en la Ciudad de México que no podía acudir a una prueba confesional en la demanda que le he interpuesto por daño moral, pues él alega que se encuentra arraigado en su domicilio con motivo de una orden y o investigación. Francamente, me parecía increíble que Lozoya se hubiera atrevido. El saberse impune y que ninguna autoridad le hará algo le dé el valor de presentarse en público con la soberbia y cinismo que siempre lo ha caracterizado. Pues déjenme decirles que apenas el pasado 10 de septiembre fue a decirle a un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de manera formal, que la Fiscalía General de la República lo tenía arraigado, arrestado en su domicilio, pero que, por otro lado, un comensal del Hunan me dijese que tenía enfrente a quien falsa y dolosamente me acusó de recibir una bolsa Chanel. Así pues, no podía quedarme con la duda y fui en persona a atestiguar lo que una fuente me decía por WhatsApp. Salí del domicilio donde estaba, en cofre de perote en las Lomas, y tomando Paseo de las Palmas me dirigí al restaurante. El corazón me latía a mil, temblaba. Vería por fin a mi verdugo, a quien por hacer mi trabajo ha manchado mi nombre. Llegué minutos antes de las 20 horas. Me puse mi tapabocas, recibí el boleto del ballet parking y entré. La señorita que te recibe no estaba, pero me interceptó unos pasos después. «Buenas noches, señora. ¿Ya le esperan?» «Sí». «Vengo con Lozoya», respondí. Ella se fue a checar la lista. Yo recorrí con la mirada el salón principal, entrando a mano izquierda y nada. Otra persona, ahora un hombre, me dijo, «¿A quién busca?» «A Lozoya, pero no lo veo. Seguro está en la terraza». Contesté y comencé a caminar. Sudaba. Las manos me temblaban, pero preparé mi celular para tomarle las fotos. Mi abogado, Jovita Coello, a quien le hablé de camino, me recomendó que se viera la hora y la fecha para que sirvieran como pruebas. Entré y efectivamente Emilio Lozoya estaba en tremenda fiesta, departiendo, ligando y comiendo el afamado Pekín Duck de la cocina cantonesa china. Casi de inmediato lo reconocí, aunque estuviera de espaldas a la entrada, y sin perder el tiempo, les tomé 4 fotos. Doris Beckman se percata y grita, «¡Ay no! ¡Lozoya voltea!» Me ve y mientras yo le digo, «¿Tienes brazalete? ¿No estás arraigado?», él grita, «¡Camarero!». Habrá creído que estaba en Madrid o en Málaga para que lo rescatara de las imágenes de mi celular. Acto seguido, me di la vuelta y me salí. Mientras el valet del lugar traía mi coche, no pude más y me desplomé en las escaleras del restaurante. Lozoya ha destrozado la vida a muchos y allí estaba, gozando la buena vida que le dan sus millones. En mi caso, me trató de presentar como alguien que recibía regalos caros, que vendía información y, de paso, quiso hacerme pasar como una conquista de su archienemigo político Luis Videgaray, al que también denunció. Mi pecado fue haber escrito de las frivolidades y la corrupción de Lozoya en Pemex, y él se quiso vengar de todo aquel con quien tenía agravios. Luego de su falaz acusación, perdí mi trabajo en Radiópolis y he venido demandando una disculpa pública de él en tribunales desde el 31 de agosto de 2020. Y su mentira cada día se ha evidenciado, pues donde dijo que compró la bolsa, no existía la tienda, y ya lo demostré en tribunales. Aunque me ha agraviado como mujer y como periodista, tengo que reconocer que soy de sus denunciados, lo que ha pagado el menor de los costos. Muchos otros de esta denuncia enfrentan ya procesos penales, como Ricardo Anaya, algunos ya en la cárcel, como Jorge Luis Lavalle, otros han tenido que dejar México, como Carlos Treviño, todo ello para saciar las vendetas de Lozoya y con pruebas inexistentes. Claro, a la Fiscalía General de la República, el caso le ha servido para atacar a varios enemigos políticos de la 4T, pero no hay justicia, solo vendetas. Pero la frivolidad con que se mueve Lozoya, su impunidad para no regresar recursos obtenidos de una manera indebida, le han subido el costo a la Fiscalía General de la República. Una dependencia que el presidente ofreció que fuera autónoma y se ha puesto a las órdenes de las causas más ruines. Yo no voy a dejar el tema en paz, ni a Lozoya, hasta que a mí y a mi hija nos ofrezca una disculpa pública. Soy madre soltera y lo único que le voy a heredar a mi hija es un buen nombre. Este encumbrado exfuncionario, que ha traicionado todo lo que la vida le ha puesto enfrente, me buscó y me encontró. Por cierto, mentir a un juez para engañarlo y tratar de ganar ventaja procesal es delito de fraude procesal y lo voy a denunciar. ¡Ah! Y para los que quieran saber quiénes fueron con quien Lozoya departió el Pekín Duck, fueron Eduardo Molina, Lore Guerra, la festejada, y Doris Beckman. ¡Sí! La hermana de Juan Domingo, cabeza de Tequila Cuervo. Por cierto, ella es quien le daba la mano mientras a Lozoya solo se le ocurría pedirle ayuda y esconderse tras el camarero. Penoso. Muy penoso incidente para el país al poner en evidencia la ausencia de una elemental procuración de justicia. Agradezco a todos los internautas y a todos los medios de comunicación que retomaron las fotografías y la historia. Al ejercer el periodismo con profesionalismo, estamos obligados a develar estos y otros excesos.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
El Reforma destaca en su primera plana justamente las fotografías que tomó Lourdes Mendoza. Critican a Fiscalía General de la República trato diferenciado. activistas políticos y académicos reprobaron la actuación diferenciada de la Fiscalía. Por un lado, la semana pasada citó a declarar a integrantes del foro consultivo señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, involucrado en actos de corrupción, le permiten andar en libertad en la Ciudad de México. El sábado fue visto en un restaurante de Las Lomas. El Universal Corral dejó corrupción y deudas por 75 mil millones de pesos. Una entrevista con María Eugenia Campos, la nueva gobernadora de Chihuahua. La Jornada creó Corral Centro de Acoso Político para inculpar a opositores. Milenio abarca Marro Vallarta, 70% de reos en el altiplano sin sentencia. Excelsior, peticiones de refugio crecen más de 300%. El Financiero pone a Estados Unidos en la mira política energética. El Economista, estímulo fiscal a gasolina sumó 53.882 millones hasta septiembre. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Dejamos esta frecuencia modulada, pero nos pasamos al 104.9 en XFM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana, cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.